Cope Más Cantabria.
Es que tengo a Iván Raspuela enganchado de este tema de Yatra, pero es que suena veranito, ¿eh? Suena tema clave este verano 2023. Tenemos 16 grados a esta hora en el centro de Santander, 7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Me ha hecho mucha gracia escuchar a Pilar García Muñiz, ¿no? Con la declaración de la renta y esa musiquita de miedo que ha puesto, sí que da cierto vértigo, ¿no? Estamos ante unos días en los que, bueno, pues la campaña de la renta va a generar más de un quebradero de cabeza. Se abre el plazo para presentar las declaraciones por internet. Como te contaba antes, es un medio que utilizan ya 9 de cada 10 contribuyentes. Una campaña que terminará el próximo 30 de junio. Y desde hoy pues se puede confirmar el borrador por internet, aunque todos los expertos que consultamos aquí siempre nos recomiendan revisar bien para comprobar que recoge todas las deducciones, ¿eh? Porque no en todas las comunidades existen las mismas deducciones. Este año hay importantes cambios, como la obligación de declarar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, o habrá de deducciones también para las madres con hijos menores de 3 añitos. Se podrá desgravar el alquiler, gastos médicos, obras de reforma. Bueno, que lo mejor es ponerse en manos de un profesional, eso te lo aseguro yo. Y esto a grandes rasgos y a modo de titulares. Vamos a entrar en detalle con el socio director de Gestisa. Es un verdadero placer, ¿no?, contar con nuestro siguiente protagonista, José Moreiras, de la asesoría fiscal, laboral, jurídica y contable, que tiene oficinas en Santander y Torrelavega y que lleva más de 40 años ayudándonos, ¿no?, en tareas como esta. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Encantada de hablar contigo. Verdaderos quebraderos de cabeza supone esto, ¿eh?, para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?
Bueno, pues sí, pero bueno, es lo que toca hacer cada año.
Es lo que toca hacer cada año, sí, no nos libramos, está claro. Y nada mejor que contar con profesionales, porque decía yo, no en todas las comunidades tenemos las mismas deducciones.
Pues no, efectivamente, cada comunidad tiene sus deducciones propias y sus deducciones, y cada una hay que ver qué beneficios tenemos viviendo en cada una de las comunidades.
Claro. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por las fechas claves y la forma de presentar la declaración, ¿no? Porque desde hoy lo que podemos acceder es al borrador y presentar la declaración a través de internet. Pero antes de confirmar ese borrador, yo recomiendo ir, por ejemplo, a Gestisa.
Bueno, yo lo que recomiendo es que todo el mundo revise muy bien el borrador, porque, hombre, es una base muy importante. Tienen prácticamente todos nuestros datos de sueldos, retenciones urbanas que tenemos, dividendos, en fin, prácticamente tienen todos nuestros datos, pero hay muchos datos personales, familiares, que no tiene el borrador, y hay que revisarlo muy, muy bien, porque podríamos perder una serie de deducciones que, si simplemente damos a la tecla de confirmar el borrador, pues las perderíamos.
Claro, está claro. Bueno, vamos a seguir con fechas clave. Decíamos que desde hoy accedemos al borrador, sí, a partir de mayo, ¿no? El miércoles, el día 3.
El miércoles día 3, sí, ya se puede pedir cita para que nos atiendan telefónicamente. Ajá. Luego ya el día 5 la agencia ha habilitado una opción para hacer la declaración por teléfono. Bien, por teléfono nos pueden hacer la declaración. El 25 de mayo ya se puede pedir cita para acudir a las oficinas de la agencia tributaria, para que a partir del día 1 los contribuyentes puedan hacer presencialmente la declaración. Uh-huh. Y bueno, ya el 27, como ya límites, fechas finales, el 27 termina el plazo para todos los que le han hecho la renta para ingresar y quieran domiciliar el pago.
Sí.
Y el día 29 es el último día ya para pedir cita a la agencia tributaria.
Porque el día el 30 se acaba. ¿Sí?
Y el 30 termina, efectivamente.
Claro.
El 30 termina ya, es el último día de campaña, y termina ese último día para presentar la declaración de la renta.
Bueno, pues estas son las fechas claves y las diferentes formas de poder presentar la declaración este año. Háblame de novedades.
Bueno, novedades este año realmente no hay muchas. No hay muchas porque es bastante similar al año pasado. Hay dos muy importantes, que son la reducción del plan de las deducciones por el plan de pensiones que tienen o tenemos todos los trabajadores. No hablo del plan de pensiones de empresa, sino del que tienen los trabajadores, que ha bajado de 2.000 a 1.500 euros de deducción. ¿Sí? Y luego la deducción de lo que decías tú antes, de las madres que tengan niños de menos de 3 años y tal, ya no te hacen falta tener un rendimiento de trabajo, o sea, ya no te hace falta tener trabajo como era antiguamente.
Vale.
Ahora con que tengas y cobres el ingreso mínimo vital o cobres cualquier tipo de prestación, ya puedes deducir esos 1.200 euros, los 100 euros mensuales.
Vale.
Lo que sí, perdona, Cristina, que se ha generado
sí.
es no es dentro de la declaración de la renta, pero sí se ha generado para este año y para el año que viene un impuesto nuevo, ¿sí? Que es el impuesto, tiene un nombre un poco rimbombante.
A ver.
Es el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Impuesto temporal de solidaridad.
De solidaridad de las grandes fortunas.
Vale.
Esto, dicho de forma legible, es para todas aquellas personas que tienen un patrimonio superior a 3 millones de euros, tienen que hacer este impuesto, que es novedoso. Bueno, es novedoso en cuanto a que es un impuesto estatal. Ahora existe el impuesto del patrimonio, que está transferido a las comunidades autónomas, y todos aquellos que tienen un patrimonio superior a 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual, tenían que hacerlo.
Ya.
Y ahora han hecho este impuesto que es estatal.
Sí, sí. Es muy rimbombante, como bien has dicho. Sí, y no, muy llamativo el titular, ¿no? Impuesto temporal de solidaridad, ¿no? De las grandes fortunas.
De grandes Madre fortunas, mía. Eso es. Son para los que tengan un patrimonio superior a 3 millones de euros.
Perfecto. Bueno, pues dicho esto, vamos con, si te parece, con las deducciones autonómicas a tener en cuenta, así a grandes rasgos, porque, bueno, empieza la campaña hoy, iremos llamando, si nos importa más a menudo, ¿vale? Cuando nos empiecen a surgir las dudas o cuando nuestros oyentes nos empiecen a trasladar también sus comentarios a través del 647-100-11, que cada año siempre surgen muchas preguntas. A grandes rasgos, venga, las deducciones de Cantabria.
Porque hay muchas, las deducciones en cada comunidad autónoma son diferentes. En Cantabria, a grandes rasgos, no me meto en límites porque hay unos límites que cada deducción tiene, como pueden ser límites de base imponible y demás, pero a grandes rasgos. Hay arrendamiento de la vivienda, hay por cuidado de familiares, por obras de mejoras y rehabilitación, por donativos, por acogimiento de menores, por adquisición de nuevas acciones en entidades, por gastos de enfermedad, gastos de guardería, deducciones por familias monoparentales, por nacimiento de... En fin, que hay una serie muy importante de deducciones que habría que estudiar en cada cliente, las que hacer un pequeño cuestionario de ver todas las que puedan acogerse.
Claro, y son datos que evidentemente no aparecen en ese borrador, no aparecen en esos datos configurados por la agencia tributaria y
Las deducciones autonómicas no aparecen en el borrador.
Claro.
Por eso decía yo antes que era muy importante revisar el ordenador, porque así como no salen las deducciones autonómicas, tampoco salen, por ejemplo, las cuotas que pagamos los profesionales a nuestros colegios profesionales, las cuotas que pagan los empleados a los sindicatos, las cuestiones personales, por ejemplo, si yo he tenido un hijo o me he casado o me he divorciado, hay deducciones que no, o perder la deducción que en el borrador no salen. Las pensiones alimentarias, en fin, hay una serie de datos que no aparecen en el borrador.
Perfecto. Bueno, pues son detalles muy importantes a tener en cuenta en la declaración. En el día que arranca la campaña, era lógico que nos acercáramos a esta asesoría fiscal, laboral, jurídica y contable que tiene oficinas en Santander. ¿Estáis en dónde? En la calle Hernán Cortés, ¿no?
En la Cortés 27.
En el 27, que no me acordaba del número. El 27, segundo piso, en Torrelavega. Estáis en el Burlevar Luciano Demetrio Herrero, en el número 2.
En el número 2,
en el piso segundo. Estaremos hablando, ¿vale? Vale, durante toda esta campaña, porque son detalles muy importantes, son importantes novedades, pero a nivel, estábamos comentando, a nivel autonómico. No en todas las comunidades tenemos, evidentemente, las mismas deducciones. Muchísimas gracias, José.
Gracias a ti, Cristina.
Socio, director de Gestisa, un saludo y mucho ánimo, porque entráis en una época de mucho trabajo, entiendo.
Bueno, ya son muchos años.
Ya sabéis lidiar, ¿no?, con estas temporadas, sí, está claro. Profesionales con 40 años de trayectoria, más de 40 años de trayectoria, pues lo demuestran claramente. Que tengas un buen día, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Cristina, un saludo.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Ruiz Tagle 3, Torre la Vega.
Con buena cara, siempre a tu servicio. Y cara a cara, sin intermediarios. Así trabajan los comerciantes de nuestra ciudad. Y ahora, además, quieren dar la cara por el comercio local. ¿Les conoces? Ponle cara a los comerciantes de Santander y dales tu apoyo. Están muy cerca de ti. Concejalía de Turismo, Comercio y Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de Santander.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones juveniles. Todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en El Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
¿Qué prefieres? ¿Marcas de calidad o ahorro? En BM Supermercados juntamos ambas cosas. Marcas y ahorro juntos. Hasta el 11 de abril tienes cientos de productos en oferta, como el aceite de oliva Kelp Igual con la segunda unidad al 70%. BM no es lo mismo.
Gracias a nuestros supermercados de cabecera nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Entiendo que hoy la situación en las carreteras es mucho más tranquila que en la jornada de ayer. Nos cuenta todos los detalles Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Hasta vamos a encontrar complicaciones. Iban a circular por la 8 en dos tramos a la altura de Miño y también en Castro Urdiales, ambas sentido Bilbao. En cuanto sí, en cuanto en el resto de carreteras, van a encontrar ya leves dificultades. Iban a circular por la A67 a su paso por Somaoz, sentido Torre la Vega. Y en el resto de carreteras, eso sí, se circula con normalidad.
Muchísimas gracias, Alejandro. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos lluvias débiles, sobre todo en el norte y por la mañana. Se esperan ya claros a partir del mediodía prácticamente en toda la región. Vientos flojos de dirección variable y temperaturas máximas que oscilan entre los 16 y los 23 grados. Mañana se va a notar un descenso importante de las temperaturas con mínimas que se van a producir al final del día. Menos 3 grados en Reynosa y en el resto estaremos entre 1 y 9. De 12 a 15 las máximas con cielos nubosos y con la cota de nieve que vuelve a descender hasta quedar en torno a los 1.000 metros. Es el momento de empezar a saludar a los contertulios del avispero de esta mañana.
COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, pues la verdad es que no se puede estar mejor acompañada en este estudio, ¿eh? Rodeada de grandes periodistas, 1:21. Empiezo, contaba yo nada más comenzar el programa de hoy, que aprovechando la coyuntura, ¿no? La presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, Dolores Gallardo, periodista del diario Montañés, colaboradora habitual de este avispero de la mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola. Gracias.
Muchísimas gracias por acompañarme junto a nuestro queridísimo Fernando Jáuregui. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Es pues un placer estar aquí otra vez en la COPE, en la COPE Cántabra.
En la COPE Cántabra, claro.
Es casi como mi COPE y contigo, no te digo nada más.
Lo sé. Decía yo, colaboradora habitual de Herrera en COPE, digo, ¿qué narices? De Herrera en COPE, del programa de la tarde, del programa de la noche, de La Linterna, de 13 Televisión, de COPE Cantabria. De todos los programas de esta casa.
Pues un honor.
Un honor para mí también que nos acompañes hoy un ratito. Está también, porque también estaba invitada a la cita de hoy a mediodía, Sergio Martín, de Foro Periodismo 2030. Ay,
hola,
es nada.
Hola, Cristina.
¿Cómo estás?
Qué bien se está aquí, ¿eh?
Pues no te digo yo cómo estoy yo, de a gusto.
Se te escucha muy bien. Bueno. La gente tendría que ver por detrás el estrés que hay minutos antes de empezar el avispero aquí. Esto sí que es un avispero por detrás.
Esto sí que es un avispero.
No se ve. Esto sí, no, se ve por
no, se ve, no se ve
por
las ondas. No se ve. Pero de eso se trata, de que no se vea nada,
claro,
y que
sí.
Todo suene de forma muy natural. Gracias, bienvenidos. Y está también, le habíamos invitado, periodista y director de Cantabria Económica, un habitual de este avispero de la mañana, Alberto Ibáñez. Un verdadero placer que te reúnas aquí.
Hola, buenos días.
Bueno.
Yo estoy encantado de venir.
Yo
aunque,
también.
Aunque llegue siempre por los pelos.
Lo dudaba, ¿eh? Digo, pero que con esta locura de la Semana Santa, pues, a saber, estas cosas suelen pasar. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar por la cita que teníamos hoy, presentando un estudio sobre medios de comunicación. Don Fernando.
Pues presentamos un estudio de Metroscopia, de 5.000, una muestra de 5.000 de Metroscopia y la Fundación AXA para nuestro foro, para el foro que dirigimos Sergio y yo, que se llama Periodismo 2030. Y hacemos una comparación entre lo que nos sale en características de los medios y cómo los perciben a nivel nacional en comparación con cómo sale en Cantabria. Y hay muchas diferencias con Cantabria.
Uh-huh.
Bueno, Cantabria tiene muchas diferencias con el resto.
Anda.
Lo cual a ti tampoco te extraña, ni a mí tampoco, porque los cántabros somos muy así.
Somos muy especiales. Bueno, vamos a conocer esas diferencias, lo ponemos aquí encima de la mesa, debatimos un poco,
Sergio,
a ver.
Sergio es el que se...
Venga.
El de los datos, ¿no?
El diferenciólogo, Sergio es el diferenciólogo.
No voy a aturdir con datos porque son muchos y porque no. Además en la página periodismo2030.com pueden encontrar toda la encuesta, también.
Perfecto.
La encuesta a nivel nacional, y se pueden descargar, además, por edades, lo cual es muy interesante porque una de las grandes variables que detectamos en cómo los más jóvenes ven el periodismo, cómo hacemos periodismo y cómo contamos las noticias y cómo ellos las consumen, hay grandes diferencias generacionales. La brecha generacional es una de las grandes conclusiones de la encuesta. Cuando preguntamos por qué medios informa usted más, mayoritariamente en frecuencia es la tele, a nivel nacional, también en Cantabria. Cantabria un poquito menos la tele. Pero cuando preguntamos usted qué medio se fía más, confía más, en la radio. Aquí la radio es mayoritariamente también a nivel nacional la que gana. Pero por edades, los más jóvenes se fían mucho más de las redes sociales de los que hacen los de 65 años y más. Cuando preguntamos por... Bueno, en general, todo el mundo piensa que nunca se come una fake news. Todo el mundo dice, yo muy poco, o casi nunca, o muy ocasionalmente. Bueno, vale. Pero los más jóvenes se mueven mejor en las redes sociales y dicen fiarse más y estar más a gustos y más cómodo en las redes sociales. Bueno, hay un montón de cuestiones relacionadas con la edad, pero por sacar una de las que decía Fernando, que define a los cántabros.
Y que nos diferencia un poco, sí.
Pues mira, hay, yo creo, mayor espíritu crítico, Fernando, corrígeme si me equivoco en esta conclusión, mayor espíritu crítico de los cántabros con respecto a los medios de comunicación. Se fían menos, nos exigen más, y al mismo tiempo se autoexige más porque están más dispuestos que la media nacional a pagar por buena información, a suscribirse a un muro de pago o a comprar un periódico, ¿no? Entonces, mi conclusión final, Fernando, es que los cántabros son más exigentes con la información.
Pues es posible, sí. Desde luego son menos entusiastas con frases como la de Jefferson, esa que nosotros sacamos en este más vale periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos. Pues aquí los cantabros sí, mayoritariamente lo piensan, claro, pero menos que la media nacional. Esto es muy curioso. Somos así, somos muy escépticos, Sergio, es que claro, es que hay que conocernos.
Sí, yo creo que todo ello proviene de la tradición que hay del consumo de periódicos. A primera vista, en todas partes se leen periódicos más o menos parecido, pero yo creo que eso no pasa aquí. Cantabria tiene un elemento diferencial, probablemente porque fue la primera provincia de España que erradicó el analfabetismo, y no como consecuencia de los poderes públicos. Fue gracias a que nuestros indianos, aquellos que iban a América, cuando hacían dinero, pues de alguna manera les interesaba emocionalmente y personalmente que los chicos de su pueblo supiesen las cuatro reglas y supiesen leer y escribir, porque de alguna manera era la mano de obra que ellos reclamaban desde América, donde estuviesen, que por lo general era Cuba, Argentina y otros países. Y luego, aquí los periódicos, y lo digo por experiencia propia, cuando yo llegué a un periódico hace ya muchísimos años, tenían una red de distribución que luego no vi en ninguna otra provincia de España, y era a través de los lecheros y a través de los carteros y panaderos. Y eso hacía que el periódico llegase a todas las aldeas y a todas las brañas. Y cuando yo pensé que en otras provincias era más o menos parecido, pues descubrí que en ninguna otra había una red como esa.
Importante, argumento puesto encima de la mesa, ¿sí?
Sí, no, se han dado muchos datos, creo que está muy interesante consultar el estudio. Yo sí que me he quedado, por ejemplo, con el dato de que la gente sí da mucha credibilidad a la prensa escrita, pero sin embargo luego no le interesan las noticias locales. Y luego de todo me he quedado con una
frase. Sí, le interesan un poco menos que la media.
Menos que la media, sí, pero te quiero decir que yo pensé que aquí interesaba mucho más el tema local. Y luego me he quedado con una frase que esa me ha llegado al corazón, que ha dicho Fernando al principio de la rueda de prensa que has dado, de que más del 51% de la información que nos llegan son bulos, es mentira. Y creo que si sigues leyendo la encuesta no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes, porque la mayoría de la gente encuestada no reconoce que cree que descubre los bulos, cree que se da cuenta de que es una fake news, y yo creo que nos están engañando.
Tenemos que decir la verdad, los poderes, muchas veces los poderes emplean las fake news, para de alguna manera confundir a la gente o llevar a la gente al agua a su molino. Y muchas veces hay encuestas de esas que aparecen por ahí de opinión, de intención de voto y tal, que están claramente orientadas a inducir el voto a una determinada opción. Y eso son un principio de fake news como otra cualquiera. A mí me preocupa muchísimo, y a Sergio y a mí lo que nos ha chocado muchísimo es ver que el 70% de la gente dice que las detecta más o menos. Pues no, sí, no exacto, las detectan. Nosotros mismos, que somos profesionales, pues no las detectamos.
Nos cuesta mucho detectar, ¿verdad? Pero
fíjate, ha dicho Alberto cosa que me interesa mucho, porque no encontrábamos una explicación clara, Fernando y yo, a esa respuesta en Cantabria de ¿usted quién se fía más? ¿De la información procedente de medios públicos o privados? Vamos a ver si hay una diferencia por la titularidad. Y en Cantabria sale significativamente más, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 10 puntos, que es cuando Fernando y yo pensamos que algo es significativo con respecto a la media nacional, significativamente más se fían los cántabros de los medios privados que los públicos. No sé si tiene algo que ver con lo que tú contabas, de esa tradición, ¿no? De a más con medios privados y no con la facilidad o la facilitación de los medios públicos, ¿no? Eso me interesa mucho. Y luego hay otro debate que para mí es trascendental, que es el de... Es un palabra, lo siento, el de la desintermediación. Preguntamos, diga, ¿a usted qué le parece esto de que Luis Enrique dé ruedas de prensa? Bueno, no ruedas de prensa, pero se comunique durante el Mundial de Fútbol, se comunique con la gente directamente a través de Twitch. Bueno, pues nos ha sorprendido porque el sentimiento, que sigue siendo mayoritariamente negativo o de despiste, porque muchos han dicho, pues mire, no tengo ni idea, pero... el sentimiento es más positivo que hace 3 años, cuando le atribuíamos, hace unos cuantos años, a Donald Trump como uno de los autores materiales de este inicio del proceso de desintermediación, ¿no? Bueno, pues ahora parece que, sobre todo entre los más jóvenes, esto cae mejor. Y a nosotros los periodistas, que somos medios de comunicación, estamos en el medio entre la noticia, entre la fuente, y los ciudadanos que tienen que informarse, a nosotros esto nos tiene, por lo menos, que llevar a alguna reflexión.
Alberto.
Sí, yo creo que todo ello, claro, hay que ver que son tecnologías tan novedosas que todavía no nos ha dado tiempo a familiarizarnos con ellas y a defendernos de ellas. Esto es un poco como el carnet de conducir. En los años 60, en España, con muchos menos coches, había 30.000 muertos al año en las carreteras. Ahora hay menos de 10.000 y los coches, obviamente, son muchos más. Hay más seguridad en los coches, pero también hemos aprendido mejor a manejar esos coches. Y yo creo que todavía no nos hemos entrenado para diferenciar esas estrategias comunicativas alternativas que son o bien a través de las redes sociales o bien a través de esos titulares trampa en el que uno pincha y dice, bueno, pues creo que voy a leer lo que, y luego no responden a esa sensación, ¿no? Y eso, ya digo, lleva un tiempo hasta que las aguas se aclaren, pero antes o después acabaremos sabiendo cómo manejar eso y espero que desaparezcan esas estrategias. Pero porque
tú fíjate, Alberto, lo rápido que va esto, que nuestra encuesta, que es una encuesta hecha hace 3 meses, el trabajo de campo, pues no hemos incluido un tema como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial es un tema que apareció
en noviembre, diciembre.
En febrero.
Casi, sí.
En febrero. Cuando apareció, quiero decir que se empezó a hablar del GPT ya 32-27, se empezó a hablar en febrero. Y claro, no lo hemos incluido, pero es que es un tema que nos tiene que hacer reflexionar a los periodistas, porque, oiga, a mí me va a sustituir un bicho, un algoritmo, un no sé qué.
Eso dicen.
Pues te tengo que decir que nosotros ya la utilizamos habitualmente para todos los grafismos desde hace un par de meses, y es una cosa fantástica.
Claro. Pues, pero el grafista ya se ha ido...
Bueno, sigue, sigue.
Sigue el grafista, menos mal. Nos dejas un poco más tranquilos, Alberto. Bueno, periodismo2030.com, ¿no? www.periodismo2030.com. Conclusiones, es que hay que seguir hablando de Cantabria, ¿eh? La actualidad de nuestra región. Hablamos de Semana Santa, decía el presidente que ha sido la Semana Santa en la que Cantabria ha tenido mayor afluencia de turistas, que todo esto ha sido una verdadera locura, sobre todo los días claves, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Es una noticia que estoy rescatando ahora mismo de Cantabria Económica, por cierto. Una locura de Semana Santa. Tú que has estado aquí al pie del cañón, ¿has tenido tiempo de moverte un poquito?
Sí, lo que pasa es que uno saca sus conclusiones de unas estadísticas tan cercanas que es difícil convertir eso en una categoría, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos se han repetido los datos del año pasado, que fueron magníficos. Y la verdad es que ya llevamos mucho tiempo de muy buenos datos en cuanto a la hostelería, que por otra parte necesita de alguna manera desconcentrar, y perdón por la palabra también, el turismo del verano, porque estamos al borde de tener un problema serio, porque Cantabria es una región pequeña, Santander es más pequeña todavía, y la saturación empieza a crear un efecto perverso. Espero que podamos hacer, pues como decía antes, también estrategias para extender el turismo a lo largo del año, porque no tiene lógica tener plazas hoteleras vacías 10 meses al año. A ver si es posible que todo ese turismo que quiere venir en verano, pues venga en esas otras temporadas como Semana Santa.
Y añadimos un nuevo problema, masificación turistas en cuanto a proliferación de viviendas destinadas al alquiler vacacional. Otro problema al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Nos estamos enfrentando ya.
Yo he disfrutado de una Semana Santa rural en Cantabria, tranquila, sin agobios, y hay sitios maravillosos y preciosos todavía por descubrir, que no están todos en las grandes ciudades, y he estado estupendamente bien y no he notado esa masificación, he notado nada todavía.
Yo como
hay...
usuario, te voy a decir una cosa, Dolores, en cuanto te acercas a esa cosa que está absolutamente sobrevalorada, que se llama playa, bueno, aquello es terrible, no puedes comer, no encuentras una plaza hotelera, la gente es que te arrolla, porque es que te arrolla. Yo la verdad es que creo, estoy con Alberto un poco, tenemos que empezar a aprender a dosificar un poco. Oiga, que en febrero también hay Cantabria y está muy bonita. Si hace frío, vale, pues si llueve, pues claro que llueve mejor. Pero es que si no aprendemos eso y todo el mundo viene todos al mismo tiempo, esto pues va a ser imposible.
Cuando tienes vacaciones.
Sí,
claro. El tema es que todos cogemos las vacaciones.
Hay mucho jubilado que puede venir en cualquier momento.
Eso también. Pero en general, la mayoría de la gente, cuando tienen vacaciones, los colegios, los institutos o las familias. Y coinciden las épocas.
Las cosas son así. Todos tenemos una disponibilidad cuando la tenemos. Y ahí también habría que hacer estrategias. Y quería un poco quitarte, o por lo menos no darte del todo la razón con respecto al medio rural, porque es que en el medio rural también hay saturación. Yo ahora me encuentro con lugares que antes eran casi desconocidos, como el bosque de secuoyas, este de Cabezón, al que ya no se puede ir, pero en ninguna época del año, porque siempre que vayas hay un atasco. Bueno, ahora han hecho un aparcamiento disuasorio un poco más allá, pero es que hagan lo que hagan, siempre hay más coches que carretera, más coches que aparcamiento y más gente que bosque. Y como ese lugar que cito porque era de esos sitios que hace solo 10 años nadie conocía, hay muchos otros. Basta que algo aparezca en internet y sea secundado pues por un montón de clics de esos positivos para que de repente pues aparezcan masas de gente incontrolable.
Bueno, la Semana Santa suele ser el termómetro de lo que está por venir. Evidentemente este domingo se abre la puerta del perdón, tenemos año jubilar lebaniego, entiendo que esto ayude a desestacionalizar, bueno, a que 2 millones de peregrinos no vengan solo en la época de verano, ¿no? Porque da un poquito de miedo. Alguien dijo aquí que estamos convirtiendo Cantabria en el Benidorm del norte.
Y todos pasan por delante, sí, de mi casa, oye.
Todos pasan por delante de tu casa.
Cuando van de Laredo a Santoña, todos hay por delante de mi casa. He hecho millones de peregrinos.
Tú. Bueno, hablamos un poco de elecciones. Estamos calentando motores en pre-campaña. Bueno, creo que vivimos ya de forma permanente. ¿Qué os parece todo lo que está ocurriendo? Oye, me contaban mis compañeros de redacción. Yo no vivo en Santander, vivo en Pontejos, pero me dice... se está utilizando el membrete del ayuntamiento en una especie de carta informativa que realmente es un panfleto electoral de Gema Igual desde su institución. Yo no sé si los que vivís en Santander os ha llegado,
me ha llegado
este panfleto. ¿Es ético esto en campaña, en precampaña? Perdonadme. ¿A ti te ha llegado, Lola?
A mí me ha llegado,
sí. Es así, ¿no?
Sí. Y es muy de venderlo, todo lo bueno que se ha hecho en Santander, un balance de legislatura. Uh-huh. De lo bueno que ha hecho el ayuntamiento, y no sé si a ti te ha llegado también.
No, yo que vivo casi al lado de la alcaldesa, sí, a mí no me ha llegado todavía, pero no lo descarto.
No queda bien, y menos en la época que es y el momento que es. Me ha llegado, pero como ya hace 10 días o así.
No sé, pero yo obviamente no he recibido carta ninguna y no sé ya de su existencia, pero lo que sí, leo los periódicos todos los días. Y oye, yo nunca he visto una proliferación de publicidad gubernamental como la que estoy viendo en los periódicos. Y además, por cierto, una publicidad, en algunos casos, procedente de algún ministerio, que es una publicidad infame, malísimamente hecha y con imágenes desagradables. Yo, sinceramente, no sé si eso es ético o no es ético, pero sé que se están gastando mi dinero en temas para los que a mí no me han consultado. Y a mí sí me dicen, oiga, ¿nos podemos gastar 200 millones en una campaña del Ministerio de Igualdad? Pongamos por caso, no quiero señalar. Que es una campaña absolutamente ridícula y que nadie la entiende. Pues no, yo preferiría que no. Pero esto, los mensajes del gobierno de España, no sé, Sergio, tú también lo habrás visto, creo que lo hemos comentado más de una vez, que oye, ves los periódicos y es que están cuajados de publicidad del gobierno.
Yo no quería entrar en la tertulia porque me vengo arriba, me caliento y luego no. Pero es verdad, es una reflexión ética, porque sí, seguramente no hay nada alegal o ilegal en ninguno de estos comportamientos, ¿no? Puede rozarlo, pero en términos futbolísticos roza el larguero. No sé si el balón entraría dentro. Pero es verdad que éticamente es una reflexión. Nunca hemos visto tanto dinero, no es una sensación, es una realidad, es comprobable. Tanto dinero de campañas gubernamentales en los medios de comunicación, que por cierto entronca con el tema anterior. También los medios de comunicación, hay quien ha puesto esta reflexión sobre la mesa, ¿no? Cuando vimos aquella portada durante la pandemia, en todos los periódicos, la misma portada que era publicidad del gobierno. Saldremos mejores.
Más, ¿no? Mentira. Más unidos y mejores. Hemos salido peores y desunidos.
Bueno, pues...
Pero bueno, ¿no?
Entonces, yo no tengo dudas sobre esto. Yo creo que, desde el punto de vista ético, no resiste mucho debate.
Bueno, yo estoy convencido de que es así. Y además, me cuesta suponer que esa publicidad es eficaz. Pero, sobre todo, hay que señalar la falta de una definición clara de lo que se puede y no se puede hacer. En teoría, 60 días antes de las elecciones ya no se puede hacer casi nada. En la práctica, yo que pensé que la semana pasada habían acabado los araos, pues veo que continúa. Veo que hay visitas a las obras, veo que hay cosas. Y entonces, supongo que eso pues se puede recurrir a los tribunales, pero es tan inútil. Porque, en primer lugar, solo suscitaría una multa económica de muy menor cuantía. Vamos, de esas que me podrían poner a mí, no a un partido político. Y en segundo lugar, cuando se resuelva, ya habrán pasado las elecciones, con lo cual es perfectamente inútil. Entonces, no sé a qué estamos jugando, pero de verdad que yo creo que habría que clarificar esto mucho mejor y muchas otras cosas, porque yo puedo dar fe de que ha habido campañas en Cantabria con una limitación presupuestaria, hablo en pesetas, de 22 millones de pesetas, en las que algún partido me reconoció que se había gastado más de 400. Entonces, hombre, si entre lo que marca la ley y lo que es la realidad se puede ser una relación de 20 a 1...
Ya, pero es el problema para mí también es que lo tenemos muy asumido. Se acabaron las inauguraciones, llegan las visitas. Es algo que tenemos ya como asumido. No se puede inaugurar desde el día 3, 4 de abril, creo que es. Bueno, ahora ya sabemos que se va a visitar las obras para hacer una especie de inauguración, falsa inauguración. Ese es el problema, que lo tengamos ahí asumido y no lo denunciemos.
Bueno, no sé si los que tenemos que denunciar somos nosotros, y aprovecho para el caso. Hombre, de la
algo,
policía.
¿No? Sí, para eso somos medios de comunicación, sí. ¿No?
Pero quería decir que también somos medios de comunicación para denunciar esa publicidad institucional, y nunca en ninguno de ellos ha salido un editorial diciendo que no me metan más publicidad, que esto no me parece a mí del todo legal.
Pero es que yo creo que la publicidad institucional no hay que denunciarla, ¿no? Lo que pasa, lo que tenemos que avisar muy bien a nuestros lectores, oyentes y espectadores, es de que en ningún caso la calidad de nuestra información va a estar supeditada a quien ponga publicidad en nuestro medio o si es una publicidad institucional. Y que no quede duda de eso. Y que no haya la más mínima sombra de duda sobre eso. Y esto a veces es muy complicado de explicar, porque claro, la gente, y a veces con razón, piensa, hombre, ya es raro que muerdas la mano que te da de comer. Y tenemos que explicar que no hay nunca un acuerdo, un contrato, una transacción que diga, a cambio de esta publicidad yo me comprometo a no hablar mal de su empresa, porque eso ya...
Me faltaría más.
Faltaría claro. Más, claro. Pero entonces ahí entran otros mecanismos, como es la autocensura, de bueno, pues no te voy a decir nada malo para que no me quites a cambio la publicidad, pero que al mismo tiempo será también muy criticable, porque, hombre, que me quites la publicidad porque hable mal de ti, tampoco es muy ético, ¿no?
Bueno, seguimos avanzando. Venga, ¿cómo habéis visto, Fernando, Sergio, desde la capital, la corrupción de obras públicas, esa adjudicación ilegal del trama de la trama de carreteras aquí en...
Yo la he visto mal explicada.
Mal explicada.
Mal explicada, insuficientemente explicada. Yo creo que el presidente de la comunidad, que yo no tengo ningún dato ni ningún indicio de que sea una persona corrupta, de que no sea una persona honrada. Eso, yo creo que él en el bolsillo no se mete nada más que los puros esos a medio apagar, que dice que no fuma, pero bueno. Pero, sinceramente, ¿qué quieres que te diga, Cristina? No me parece que esto haya sido un caso de transparencia, ni muchísimo menos. Y hacerle un homenaje al señor que teóricamente está metido en esto, hacerle un homenaje, queda un poco como reírse de la gente. Hacer un homenaje a base de una mariscada o no sé qué le dieron, muchas rabas, desde luego, en la comida masiva aquella. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que esto es un tema que tenemos que reflexionar. Y que el propio Revilla... Es que, claro, ya llega un momento cuando llevas mucho tiempo en el poder que ya pasas por encima del bien y del mal y ya te crees absolutamente inmune e impune, ¿no? Mírese el caso de nuestro rey emérito, que, por cierto, ahora viene otra vez sin avisar a su hijo siquiera de que viene. Sí. Bueno, esa es otra. Pues, esto, yo sí creo en la limitación de mandatos. Esto, no sé, para lo que valga en esta comunidad, decir eso, que vale de mucho.
¿Tú crees que esto le puede pasar factura al Partido Regionalista?
Yo... Me he pasado toda la semana aquí hablando con gente, ninguna de las cuales periodista, por cierto, y gente de distintos pelajes, de izquierdas, de derechas, de todo tipo, y hay un cierto hartazgo en algunos sentidos. Y yo mañana quiero preguntarle esto al presidente, que en un desayuno por ahí, en estos del Hotel Rich, y yo se lo preguntaré telemáticamente, porque estamos, Sergio y yo, seguimos presentando nuestro estudio
por las tierras, de gira,
por
¿no?
estas tierras de Dios, pero...
¿Cuál banda de rock and roll? Claro,
pero,
claro,
pero girando. Pero sin fiestas. Yo es que creo que un poco más de explicaciones nos merecemos. Los ciudadanos nos merecemos un poquitín más de transparencia. Nos merecemos que nos dejen repreguntar a los periodistas, que, sí, en fin, ser los transmisores de lo que dice la opinión pública.
Alberto, parece que nos hemos detenido un poco más en la llamada, que si la delegada, que si le llamó, que si
bueno,
no le llamó.
Bueno, sí, todas estas cuestiones accesorias que al final nos importan porque... Hemos llegado a un momento en que ya no distinguimos lo principal de lo accesorio. Y en parte es como consecuencia de lo que hacemos los medios de comunicación, que todo tiene el mismo valor, es decir, un escandalito, un escandalazo, todo dura lo que dura. Y aquí tengo que decir que, ¿quién se acuerda ahora de que los trenes que no cabían en los túneles? Pues ya no se acuerda nadie. ¿Quién se va a acordar dentro de 60 días del problema el escándalo de obras públicas? Pues probablemente nadie, entre otras cosas, porque no sabemos si va a haber otros dos o tres escándalos más. Es decir, que como vivimos al día, como hemos saturado al lector o al oyente con tantos conflictos y con tantos casos, al final uno vive del último. Y además es que yo tengo la sensación de que tampoco computa tanto la corrupción a la hora del voto. Y tengo que recordar la época de Ormaechea, en que él se presenta creyendo que iba a sacar la mayoría absoluta en Cantabria, se queda un escaño de la mayoría absoluta, los consigue arrebatándoselos al PRC. Luego, bueno, pues él tiene un mandato, a consecuencia del cual le procesan judicialmente por cuatro asuntos, no le dejan, bueno, el último día queda la duda de si se puede o no se puede presentar a las elecciones, se presenta separado del PP, y resulta que el PP por un sitio y Ormaechea por otro, no solo sacan la mayoría absoluta, sino que le sobran cuatro escaños. Es decir, después de una corrupción que ya era evidente, puesto que estaba ya en los tribunales, tiene muchos más votos. Entonces, ¿eso realmente penaliza o no penaliza? Pues tengo dudas.
Un funcionario, 20 años campando a sus anchas y adjudicando contrato a dedo, dice mucho de la administración, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo creo que es que al final todos nos conocemos en el trabajo. Yo sé perfectamente lo que hacen todos mis compañeros. No me cabe la menor duda si quien hace esto, o sea, puedes engañar, pero 20 años engañando a todo el mundo, a mí me cuesta creerlo. Yo creo que tendrán que explicarnos qué es lo que ha pasado con más detalle, como dice Fernando, porque tampoco nos han dado ninguna explicación. Todo lo que estamos teniendo es vía judicial, vía de los juzgados, todo lo que es el sumario, pero lo que es explicación a nivel político, a nivel de instituciones, no nos están dando ninguna.
Bueno, también es cierto que ahora el tema, la única información que hay es la que ha recogido la juez y la policía judicial. Hasta que no se sustancia eso en una vista oral, pues probablemente no lo sabremos. Lo que no sé es cuándo va a ir eso a juicio. Y lo que no me cabe duda es que en el juicio veremos muchísimas más cosas. Porque, en primer lugar, en un juicio cada uno tiene que defenderse como puede. Con lo cual, me imagino que va a haber testimonios que no esperábamos, entre otras cosas, porque en principio hay 4 empresas implicadas, pero hay otras 19 que recurrían a las mismas argucias, lo que pasa en un tiempo que ahora está prescrito. Supongo que esos también, de alguna manera, aparecerán como testigos o de algún... Quiero decir que pasará tanta gente y tendrán que contar tantas cosas, claro, que ahora mismo no imaginamos cuál puede ser el resultado de todo ello.
Alberto dice una cosa que me parece muy interesante. Aquí el escalón cada día es más alto. De manera tal que ¿quién se acuerda de la polémica de los indultos? ¿Quién se acuerda de la polémica de que si era malversación o sedición por lo que condenaron a los del Procés? ¿Quién se acuerda de los del Procés? ¿Quién se acuerda de cómo se ha renovado el Tribunal Constitucional, que tiene también sus perendengues? ¿Quién se acuerda de todas estas cosas? Nadie se acuerda de nada porque, oye, estamos todos los días escalamos un poquito. ¿Qué me estás hablando de no sé qué, de una consejería de obras públicas ahí en Cantabria? No sé qué, naturalmente que esto va a quedar en nada. Pero que es que lo que no podemos es ir increciendo todos los días. Esto no puede, esto es una pelota. Bueno, ya no hablamos del caso Gürtel. ¿Quién se acuerda del caso Gürtel? Ya ni yo sé lo que era el caso Gürtel casi. Todos aquellos espionajes. El caso Pegasus. Oye, el caso Pegasus es un escandalazo de todos los diablos. ¿Quién habla del caso Pegasus? Yo ya no, es que no hablan ni los catalanes siquiera, ni Pere Aragonés habla ya del caso Pegasus. No sé, a mí es que realmente me escandaliza eso. No valemos para nada los periodistas, estamos todos los días
contando noticias en titular
y al final, oye, como si nada, como
de un día a otro olvidamos la información.
Son ellos mismos los que nos mandan la información. Cuando no les interesa que se hable de un escándalo, te sacan otro tema para desviar el foco de atención y son, no sabes dónde vas y estás informando de algo que igual no es lo importante.
Fíjate, pero yo, volviendo a mi libro, ya sé que hemos dejado atrás lo de Periodismo 2030, pero yo voy a hablar de mi... No, hay una un ítem, hay una pregunta que hacemos que a mí me llama mucho la atención, que es que los ciudadanos, ¿a qué le damos más valor en una información? Si a ser el primero en llegar, que parece que nos va la vida, ¿no? Y que tantas veces hemos cometido errores por querer llegar antes. Bueno, pues a eso le dan muy poco valor. Le dan mucho valor a contar historias que otros medios no cuenten. Para mí eso pone en valor el periodismo local, el periodismo regional, que contar historias en tu medio que otros no traten es algo a lo que da mucho valor, pero a lo que más valor dan los espectadores, los lectores, los oyentes, es a que me cuenten la información de manera clara y precisa. Y creo, por eso lo saco aquí a colación, creo que en todo esto que estamos hablando, al final el verdadero servicio público que podemos hacer los periodistas a los ciudadanos es explicar con claridad estos rollos tan enmarañados que tengo para mí, que no es casual. O sea, no me da la sensación de que al final nos perdemos en debates intermedios, el dedo señalando la luna porque y la gente mirando al dedo porque... En realidad le interesa a mucha gente que hablemos de si se produjo la llamada o no se produjo, o si antes o después. Oiga, cuénteme la información de manera clara y precisa, que yo me entere de dónde está el lío, dónde está aquel embrollo. Y eso es lo que creo que debemos perseguir nosotros como medios de comunicación, que al final no tenemos otro interés, y conviene también resaltarlo, que llegar lo más cerca que podamos a la verdad. Y no quiero entrar en un debate filosófico sobre qué es eso de la verdad, porque
eso es. Sería ¿qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad?
Esto lo dejamos para una segunda parte, ¿eh? un segundo avispero.
Un mes por lo menos. Un mes de debates.
Oye, que bendita casualidad, que me ha encantado reuniros aquí en esta jornada a los cuatro, iba a decir los tres, no a los cuatro, a los cuatro. Alberto, Ibáñez.
Yo estoy encantado.
Yo, como siempre, de verdad.
¿A quién no contabas, Alberto?
¿Sabes lo que pasa? Bueno, es que Alberto llegaba un poquito tarde y digo, pues igual con la Semana Santa, oye, que hay un lío.
Pensando que se me iba a echar en falta, pero no me hubieseis echado en falta.
Al contrario, ya estaba yo aquí, mira, con el móvil preparado y viendo...
Ha dicho, si no llega Alberto, que
se queda sin las magdalenas.
¿Quién cree Sergio? Sergio, cuenta tú algo.
Se queda sin las magdalenas. Oye, gracias, de verdad. Tengo un debate yo ahora con las magdalenas, espera que ahora os lo cuento, en la 95.7 también.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, para los amigos que se incorporan a través de la 95.7, les decía yo a mis contertulios que tengo dos bolsas de magdalena, las mejores del mundo, eso sí, ¿eh? Las de Panadería Torre Gómez Pan, a ver cómo las repartís los cuatro periodistas que tengo hoy de...
Pues ya hace hambre, ¿eh? Ya hace hambre.
Pues ese es el lío que tengo yo, que tengo dos bolsas y cuatro invitados, de verdad que...
No te preocupes, que peor fue el milagro de los panes y los peces y se resolvió.
Bueno, es verdad que podemos repartir, ¿eh? Le contamos las magdalenas y hago un reparto aquí equitativo, que me ha encantado la charla con vosotros. Gracias Lola Gallardo, gracias Fernando Jaure, gracias Sergio Martín y gracias Alberto Ibáñez. Hasta pronto, que tengáis un día estupendo.
Adiós.
Un pequeño alto y vamos rematando, que nos quedan 9 minutos.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMobile. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras. Consulte promo en tienda.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Dormir bien, esta noche necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en mima.net.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
COPE Cantabria.
Equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer. Tienes el abrazo tan inevitable. Mira cómo baila la verdad, mira cómo mira sin mirar. Mira cómo nunca me ha mirado nada.
Buena banda sonora, Pablo López, para recordarte que la realidad virtual ha llegado a The Gallery y que es sin duda una gran experiencia de compra para esos proyectos de muebles y decoración. Es el showroom del futuro. Solicita cita previa en thegallerydeco.com. Nada mejor, desde luego, que disfrutar de esta gran tienda de muebles de diseño y comprobar todo lo que te estoy contando sobre la realidad virtual que ha llegado a The Gallery en la avenida Santa Cruz, número 34, salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana. Última hora del deporte.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Soinco, tenemos... Yo no sé si ha terminado el sorteo.
Sí.
¿Ha terminado el sorteo?
Sí, sí.
Hola, Gerardo.
Todavía siguen hablando, ¿eh? Ha sido el sorteo más largo de la historia, sí, de una competición de balonmano.
Sorteo de la fase final de la Copa del Rey de balonmano que se va a celebrar aquí en Santander.
Han pasado 40 minutos, ¿sí? 40 minutos hasta que han empezado a sacar bolas.
Madre mía.
Bueno, sí, sí, tremendo.
Nos da para hablar bueno, a todos ahora.
Bueno, a ver, hay que cuéntame. Decir a los oyentes, lo que se estaba celebrando hoy en el Palacio de la Magdalena de Santander es el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, que se va a celebrar aquí en Santander del 5 al 7 de mayo. Es un gran acontecimiento deportivo. El balonmano es un deporte que nos ha dado muchas medallas a nivel nacional e internacional y que ahora vive un buen momento en Cantabria porque tenemos dos equipos en estos momentos en la división de honor. Y además además, bueno, haciendo una gran temporada el Vasco Torrelavega, que está peleando por acudir a competición europea, y con un Blendio sin fin, que es el anfitrión, el equipo santanderino, pues que empezó mal la temporada, pero que ha reaccionado en los últimos partidos. Pero bueno,
Cantabria... Lo que pasa es que Gerardo se refería a que muchos políticos han querido estar presentes,
bueno,
¿no?
Pero eso es habitual en este tipo de actos, y luego, bueno, se han emitido, no sé si 12 o 13 vídeos de promoción de Santander y Cantabria, todo tipo de discursos contando las bondades de la tierra, que está muy bien, pero claro, bueno, claro, que se ha hecho un poco largo porque casi ha durado una hora, ¿no? Venga, pero decir que Cantabria es una tierra de balonmano, en nuestro Teca es un histórico que ganó títulos a nivel nacional e internacional, pero ahora vivimos un gran momento, insisto, Vasco Balonmano Torrelavega, quinto en liga, Blendio sin fin también ahí ahora mismo peleando por la permanencia, y bueno, ya tenemos el sorteo y ha sido un sorteo un poco envenenado, porque hay que decir que el Blendio sin fin como anfitrión, como equipo santanderino, podía, digamos, entre comillas, elegir rival. Al final, el Blendio podía decidir si jugaba contra el Vasco Torrelavega o contra el Balonmano Valladolid. Y claro, ha evitado el enfrentamiento con el otro equipo cántabro y ha elegido al Valladolid. Y eso ha hecho que el Vasco Balonmano Torrelavega se tenga que enfrentar en la primera ronda al Barça, es el gran favorito y que es un equipo que juega como en otra galaxia. Es decir, están los humanos y luego está el Barça.
Sí, porque ¿cuánto hace que no pierde?
Mira, el Barça perdió un partido esta temporada, pero llevaba 10 años sin perder un partido en competición nacional. Claro, mientras el resto de equipos van con presupuestos de andar por casa, el Barça maneja presupuestos millonarios. Y bueno, pues el Vasco se enfrentará al Barça en un lado del cuadro y el Blendio sin fin al Atlético Valladolid en el otro lado del cuadro, y bueno, pues veremos a ver el recorrido que tienen los dos equipos cántabros. Parece a priori más fácil para el Blendio. Cuartos de final el 5 de mayo, semifinales el 6 de mayo y la gran final el 7 de mayo en el Palacio de los Deportes de Santander. Es un gran acontecimiento deportivo nacional que recala en Santander y una gran oportunidad de ver a los mejores jugadores de balonmano del panorama español. Eso en cuanto al balonmano, y recordar que, bueno, hoy tenemos tertulia del Racing. Ayer era un día un poco especial. Hoy la haremos desde los estudios de la cadena COPE con, una hora o un poquito menos para repasar, bueno, la situación del Racing en la clasificación. El otro día una gran victoria frente al Albacete en una primera parte extraordinaria, donde se vivió, pues bueno, 45 minutos de euforia por parte de la afición, con muchos goles y con un Racing que ya saca 6 puntos a la Ponferradina, que venía ahí apretando la clasificación, que venía recortando puntos, pero bueno, la victoria de los cántabros y la derrota de la Ponfe, pues hace que ahora mismo el Racing pues esté más cerca que nunca de la permanencia, ¿no? Así que bueno, pues nos dará tiempo para hablar de todo esto con Julio Tagle, con Alex García y con José Dávila, que estuvo con nosotros haciendo el tiempo de juego. Perfecto. El pasado sábado en el Sardín.
Pues ¿no? Estamos pendientes de esa tertulia del 3:25 a 4 de la tarde. Gracias, eso Gerardo. Última hora del deporte en Cantabria con Soinco. Lo que aprieta ya es el hambre a estas horas. Y nada mejor que disfrutar, mira, primero del nuevo 408, que sorprende en todos los sentidos, desde luego, y le puedes elegir gasolina, híbrido enchufable, tiene condiciones únicas. Vete a Autopalas, mira, en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109, Sierra Pando, y en Santander, en la avenida de Parayas. Autopalas es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Lo puedes adaptar a tu estilo. De verdad, te vas a enamorar de este sorprendente 408, en el que nos vamos de ruta y ponemos el punto final al programa de hoy. Ya sabes que en Solares, junto al ferial, si valoras el producto de kilómetro cero, tienes que visitar la terraza restaurante La Martintera. Pues mira, apunta, son especialistas en carnes y pescados a la brasa de carbón, además de ricas opciones de picoteo. Siempre es un clásico y un acierto parar en el Tronqui, en Pedreña, más de 30 años ofreciendo con maestría cualquier plato de la carta. En Somo, que te gusta el cocido montañés, pues espera el fin de semana para probar el de la Alberuca en su menú de fin de semana, con un rico picoteo además, zamburiñas, rabas, ibéricos. Otra gran recomendación en Suance es el Mirador de Suso, con ese menú carta barra libre. En Puente Viesgo, el restaurante El Marqués, con una atención inmejorable y una gran oferta gastronómica basada en pescados de calidad. La Cocinuca del Bourbon te espera en Renedo de miércoles a domingo. Y también en Santander, los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José. Acabo en el restaurante Bedoya, que nos ofrece un gran menú diario por 12 euros. De martes a viernes, los fines de semana, gran menú festivo por 18. Frente al complejo de la Albericia y con fácil aparcamiento. Punto seguido a la información, vamos con la última hora de Mediodía COPE y con Pilar García Muñiz. Feliz martes. Mañana puntuales a la cita a las 12:20. Gracias.